Un ahorro que se siente de verdad. Lo encuentras en un solo lugar, LIR Comercial, donde todos califican.
Adelante, familia, que arrancamos. Copiado, aquí están listos y uniformados a la espera del DRAE. DRAE, ¿por dónde va?
Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados?
Conectados y navegando a todo motor.
Cocina, dígame su posición.
En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saque su platico.
Dígame, profe, ¿cómo vamos?
Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato.
¡Permiso, profe!
¿Qué pasó, joven?
Les faltó decir que arrancaron a dejar tarea.
Bueno, ahora sí es verdad que arrancamos.
Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Tenemos aquí en escena, en la entrevista central, al gran amigo y polemista, abogado y presidente de Indotel, dirigente político de alto nivel y anda siempre con el fuste en la mano, el doctor Guido Gómez Mazara.
Oye, qué introducción. Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Sabe? Primero, buenos días. Siempre es un placer hablar con tres buenos amigos. Tú sabes que hay una referencia histórica a veces olvidada, que era el doctor Cablajar Martínez, que hablaba de la fusta.
De la fusta.
¿Te acuerdas?
Sí.
Se mandaba con ella.
Sí.
Pero no, Gremio me lo hace para provocarme. De inicio de semana.
Mira, Guido, hemos dicho recientemente, o siempre, después que tú asumiste el Indotel, que vamos a hablar de eso, obviamente, que las instituciones proyectan la sombra, o sea, proyectan del tamaño de quienes las dirigen. Pensamiento corto, proyección corta, y así. Tú has venido a proyectar una gran institución que desconocíamos del Indotel. Y de eso vamos a hablar, de esos grandes logros que tú estás anunciando. Pero tenemos que iniciar por el tema del día, en el día de hoy, que es la selección del Consejo Nacional de la Magistratura. Y esta se ha armado un algarete por el tema de que votaron a los tres, que ninguno calificó, porque pudo haber calificado aunque sea uno.
Ok. Primero, por las características del desempeño mío, mi ámbito jurisdiccional no tiene que ver con las facultades que la Constitución de la República le reserva a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, yo hago una observación elemental como ciudadano, porque yo no le entregué mi cerebro a nadie el día que me dieron un decreto. Frente a eso, y contrario al esfuerzo argumental de sectores opositores, que siempre es provechoso para un país que temas como este y otros generen debates. Eso es importante. Y la democracia ha sido el resultado de mucha sangre, sudor y lágrimas, y hay que entender este proceso. Yo lo único que lamento es que las coyunturas sean las que pauten este tipo de discusión. Bueno, vamos a los fundamentos legales. Porque el origen del procedimiento es la legalidad de la acción. Es decir, ¿los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura están en facultad de hacer lo que hicieron? Sí, su facultad. La ciudadanía puede interpretar en la dirección que entienda. Y yo quiero hacer una ponderación de esos tres. Hay dos que conozco perfectamente. Magistrado Reed, competente, de condiciones. Magistrado Ferrer, que si bien es cierto le imputan proximidad o militancia, pero es una persona que hizo un buen desempeño. Y doña Maribel, que no tengo el placer de conocerla, pero sí es una persona bien articulada. Frente a eso, yo lo que sí creo es que al margen de esta facultad, que son cinco miembros, estos son tres ahora, pero faltan dos más, Yo lo que sí creo es que a la sociedad hay que generarle la tranquilidad emocional de que la época en que la distribución vulgar, mediante cuotas partidarias de espacios, tanto en la Suprema como en las altas cortes, es un tiempo ya superado. Que el país no va a incurrir de nuevo en ese tipo de prácticas, porque le ha hecho daño, porque ha generado un impacto de que cuando se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, porque hay que hacer un recordatorio, fue en el marco de una crisis política que el doctor Peña Gómez empujó ese tipo de reforma. Lo que aconteció en ese momento fue que se trasladó el ámbito de elección de los senadores que politizaban la elección a un consejo, cerrando ese ámbito bajo la presunción de que la influencia política iba a ser reducida. Yo puedo dar testimonio de que en estos 5 años las personas que han sido seleccionadas no son militantes políticos, ni es militante político, por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional. Nadie le conoce militancia partidaria. Nadie le conoce.
¿Nadie?
No. Dime, ¿en qué padrón del partido está?
Ah, bueno, es otra cosa.
No. ¿En qué padrón del partido? Porque una cosa es que la gente asuma proximidades, vínculos y relaciones. Y otra cosa es la militancia partidaria. Militante, militante partidario era Milton Ray.
Sí.
Militante partidario era Mariano Germán. Eso era militante partidario.
Y ojo, ahí voy, al actual.
Salió de una condición de militante partidario. Quiero reiterar que tanto las personas que he citado como Milton Ray, Mariano Germán y el actual titular son gente de una integridad fuera de discusión. Ojo, yo no estoy cuestionando la integridad de ellos.
Exactamente, porque ser...
Lo que estoy diciendo es que ellos tienen un lazo de carácter partidario.
Pero que eso no lo inhabilita en el término ético ni moral, es lo que quiero decir. Lo que pasa es que la crítica que se le hacía, perdóname Guido, se le hacía a Lavandier, era que los casos de cuestionamiento en el Congreso Nacional respecto de que tenían que ir a la Suprema por una jurisdicción especializada, siempre iban a las manos de Lavandier, los del PRM. Entonces, por eso era que decía, pero qué raro que siempre va donde Lavandier.
Pero mira qué irónico, si se le imputa eso al magistrado Lavandier, qué raro que él tomó una decisión contraria a la voluntad del gobierno en la ley del ADNI. Aquí hay mucha manipulación con eso, porque si se presume que Lavandier es una extensión del interés político coyuntural, él no debió votar como votó respecto a la ley en materia del DNI. Aquí hay mucha manipulación. Ahora, yo lo que sí creo es que aquí se está haciendo un ejercicio de ciencia ficción.
¿De?
Ciencia ficción. Claro. Porque los otros lo hicieron mal, los que lo hicieron mal proyectan que ahora hay que hacerlo igual. No, el desafío es hacerlo diferente. Y déjeme decirle, vamos a hacer un ejercicio porque ustedes han sido observadores del proceso político dominicano en los últimos 20 años para considerarlo, ¿no? Para considerarlo. Bueno, si este país todavía no lo recuerda, Julio Aníbal Suárez, ¿usted lo recuerda? Uh-huh. La de consideración.
Uh-huh.
Bien. ¿Ustedes recuerdan la de la magistrada Miriam Germán?
Reciente.
El sector político que hizo esas dos desconsideraciones es la que está diciendo ahora, por el amor de Dios.
No, pero y la que le hicieron, y la desconsideración que le hicieron al actual presidente de la Junta Central Electoral.
No, pero dímelo a mí. Que
en la calle.
¿Tú sabes cuál fue la razón? A ti se te olvidó, ¿y a ustedes? Fue una decisión favorable en el caso mío en el Tribunal Supremo
Electoral. Y nosotros enfrentamos esa acción abusiva contra un tipo como Román Jaques.
Eso no pasa.
No, por eso es que estamos enojados por la decisión de este fin de semana.
Pero no se prejuicie. No.
¿Y cómo le entran a patada a tres? ¿Puede ser uno o dos?
Ahí hay tres personas que tienen la valoración jurídica fuera de discusión. Fuera de discusión, ¿eh? Ahora, la interpretación de la decisión asume la decisión que usted entienda. Ahora, la facultad que tiene el Consejo es legal. Es legal. El cuestionamiento que hay es el siguiente, muy válido.
No todo lo legal es justo, ¿eh?
Pero esto es un acto de legalidad lo que estamos discutiendo. El cuestionamiento legítimo es, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sin destrezas jurídicas están en capacidad de evaluar a esos magistrados. Y ahí yo te doy la razón. Ahí sí, yo te
lo dijo Finjus
Finjus lo dijo.
Yo soy un funcionario del gobierno, lo digo, con responsabilidad. Eso sí es discutible. Ahora, de que actuaron en el marco de la legalidad, yo creo que sí. Ahí hay gente que desde mi punto de vista tiene las condiciones, las credenciales, la moral para permanecer. Pero fue una decisión de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
¿Qué se puede esperar entonces? Porque ahora, como no se concluyó ahí, ahora hay que convocar a los siguientes trabajos.
Dígame. Faltan dos en la Suprema.
Sí, pero hay que evaluar a los siguientes para que completen la matrícula
de
tres.
Claro,
me refiero,
claro.
De tres.
Pero hay que, no nos concentremos en tres, que son cinco.
Sí, son cinco que tienen que evaluar. Cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Entonces, sobre esa base, yo espero que el procedimiento se mantenga, que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura le den la tranquilidad al país de que no se van a calcar prácticas indolentes, indecentes, irresponsables, funestas, y que la sociedad entienda de que las cosas van en otra dirección.
Guido, te quiero hacer una pregunta. Algunos han cuestionado otro aspecto de la elección, de cómo fue hecha la elección. El hecho de que el presidente de la República se viera forzado a utilizar el privilegio que tiene del doble voto para producir esta decisión que sacó a esos tres jueces de la Suprema Corte de Justicia, eso es inaudito. Porque
mira, yo quiero ver las actas. Hay mucha especulación, este es un país muy creativo. Yo quiero ver las actas.
Pero debieron haberlo desmentido si no fue así.
No, pero ven acá. Miren, ustedes los periodistas, con todo el derecho, tienen una fascinación noticiosa por todos los acontecimientos. Pero ahí me están dando la oportunidad de caer en un ámbito en que yo con tranquilidad quiero discutirlo. Es que la construcción de la narrativa en sociedades como la nuestra está permeada por una intención que no necesariamente se corresponde con la verdad. Vuelvo a decirlo, 62% de la información que está apareciendo en los mecanismos de comunicación en este país es falsa. 70% la reproduce en un país donde 88.5 personas tienen acceso al Internet. O sea, 10.4 millones de ciudadanos están recibiendo constantemente información falsa. Por eso yo prefiero ir a las actas, porque la versión que yo tengo no es esa. Pero no quiero entrar en el terreno de la especulación. Yo creo que también hay una responsabilidad del funcionariado, ¿verdad?, de dar las explicaciones del lugar, pero la comunicación seria, responsable, comprometida, también tiene que hacer su labor, porque los políticos somos los principales responsables de la partidarización de la opinión pública. Óyete, en sociedades con mucho mayor nivel de organización que la nuestra, ese tema de la politización de la información ha hecho de que la gente que está en un sector vea una cadena y los que están contra él la vean en otra. Los republicanos en Estados Unidos ven Fox.
Sí.
Para que ustedes vean. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con la construcción de una narrativa. Porque estamos navegando en un mar de mentiras. Y te repito, vayan a ver las actas. A lo mejor es otra cosa.
El tema de la...
Perdón, Guido. Es una facultad constitucional que tiene. Y se lo validó la del 10. Sí, a ese Consejo Nacional de la Magistratura.
Que fue la reforma de Leonel.
La reforma de Leonel. Y si no tienen facultad, si no tienen todos los elementos o todas las calidades, los miembros del Consejo para una evaluación a miembros de, de las altas cortes por su desempeño, ¿tú favoreces una modificación entonces que sea otro órgano? Entonces el que evalúe jurídicamente el desempeño.
No,
porque era una evaluación de desempeño. Sin embargo, yo, por ejemplo, Pacheco hizo una pregunta como si fuera un concurso de oposición. Como si incluso estuviera presentando para una alta corte. Y no,
no, yo prefiero...
Yo creo que debieron realizar...
Yo prefiero que las personas que integran ese consejo posean la capacidad jurídica... En una doble condición, miembro y con las calidades y las competencias del lugar. Yo siempre prefiero eso. Ahora, el mecanismo de elección del Consejo Nacional de la Magistratura está bien definido por la ley y por la Constitución. Sin embargo, eso no garantiza que los seleccionados tengan las destrezas. Por ejemplo, el presidente de la República no es abogado. ¿Tú ves?
No. Ni ¿no? Tobias Crespo creo que no es abogado.
No, es licenciado en Derecho.
Sí.
Ah, sí. Y Pacheco, sí, licenciado en Derecho.
Sí.
O Omar, licenciado en Derecho.
Es correcto.
¿Y eso qué quiere decir?
Que no tienen una dilatada carrera en el ejercicio.
En los tribunales.
Entonces, evidentemente, entonces, que debemos abocarnos a revisar eso, porque...
Pero yo creo que este tipo de conatos tienen que conducir a la sociedad a repensarnos constantemente, porque las características del país del año 2010 no es el de hoy. Las circunstancias que aparecieron en el Consejo Nacional de la Magistratura no se parecen a las circunstancias de
claro,
hoy.
Claro, merita una segunda ola de reforma. Sí, pero Guido, una cosa. Yo le estaba diciendo anteriormente, antes de que tú llegaras, que no evitemos esa escenografía y esa puesta en escena. Porque es que de tres tú no me puedes decir que los tres se quemaron. Porque evidentemente lo que hay una decisión previa.
Había que preguntarle a los miembros del Consejo. Yo no tengo la
capacidad. No, y al presidente de la República, que tuvo un voto de calidad.
El que presidente es miembro. Es a los miembros del Consejo que hay que preguntarle.
Bueno.
Ok, yo pregunto, Guido, cuando hablamos de la pertinencia del Consejo Nacional de la Magistratura y las personas que lo integran para hacer esa evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la más alta corte, ¿verdad?, antes del Tribunal Constitucional. Hay aquí lo que se llama el Consejo Superior de la Judicatura. ¿No piensas tú que sería ese un escenario idóneo para evaluar el desempeño de los jueces? ¿Que evaluaría a sus iguales?
Yo siempre prefiero que el órgano, que es un mandato constitucional, tenga las personas con las credenciales suficientes para evaluar el talento, la capacidad y la formación. Porque eso de ir adecuando los mecanismos institucionales, a mí no me gusta mucho. Eso es hipertrofiar la mecánica constitucional. Yo creo que este tipo de temas amerita una discusión y que sea el punto de partida de otro ciclo de ola de reformas, pero con tranquilidad. Nosotros los dominicanos estamos viviendo en la época del clic. A veces asumimos esas velocidades y cerramos los espacios de hacer una discusión ponderada sobre múltiples temas de la vida nacional. Ahora nos toca el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Mañana va a ser otro, pasado otro. O sea, hay que generar mayor tipo de tranquilidad para este tipo.
Mira, Guido, hay una situación que ha sido muy crítico y lo hemos dicho, que lo que pasó en la Barranquita fue un comando de ejecución, evidentemente, según nuestra observación. Y, por supuesto, no es una observación medalaganaria, es viendo proceso tras proceso en estos trabajos que hacemos aquí. Se ha pronunciado Wilson Camacho sobre la investigación de la Barranquita. Y ya está diciendo que evidentemente fue un comando de ejecución. Tú que has visto tantas cosas, tu postura sobre esto.
Pero ven acá, mi hermano. ¿Y tú crees que yo soy presidente de... Yo soy el hijo de Carmen Mazari Moreno. Cualquier tipo de exceso de esa naturaleza, eso es injustificado en el siglo XXI. Y que recaiga toda la fuerza de la ley, eso es sinvergüenza, abusadores, desconsiderados. Pero este país no está en la época primitiva. El problema de este país es las rimias que existe entre la sociedad que tenemos y las mentalidades existentes. Entonces, no, eso es una vagabundería. Y yo felicito al Ministerio Público, creo que hizo una acción correcta, y que los responsables de ese hecho, oye, sean sometidos.
Yo te tengo dos preguntas, porque sé tu formación en el exterior, en su momento. Entonces, quiero que me evalúes dos temas que tienen que ver, bueno, con la administración Trump, que hace una amenaza a Hamas, pero se le olvida a Hezbollah. Y entonces todo este movimiento ayer en el inicio de las fiestas de San Fermín, tuviste aquello, ¿no?, en España. Y además, la advertencia de la jefa de seguridad interna de los Estados Unidos para el Super Bowl. Dice que la presentación de Bad Bunny va a generar todo un operativo porque los inmigrantes asquean. Yo quiero tu valoración.
Mira, a la administración Trump no la juzgue por lo que dicen, júzgala por lo que hacen. Porque el modelo de liderazgo de Trump es una construcción mediática. Y ustedes conocen bien la materia. Frente a eso, yo quiero sostener el siguiente alegato. Yo fui un estudiante en los Estados Unidos. Yo tengo plena conciencia del tema migratorio. Sin embargo, yo quiero decir que las autoridades norteamericanas pueden asumir, desde la perspectiva que entiendan, siempre y cuando sea en el marco de la legalidad, las consideraciones que ellos tienen sobre flujos migratorios. El fenómeno de la migración no es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. En Europa ha tenido un impacto, pregúntale a la Meloni. O vete a Francia, ¿por qué Le Pen ha crecido tanto electoralmente? Es un recurso político, hay que decirlo. Bueno, déjame decirte que hay un componente que me toca porque yo tengo una dosis de puertorriqueño por mosquitero, porque mi esposa es boricua. Y yo estaba recientemente en Puerto Rico, inclusive. Bad Bunny, fíjate, el Super Bowl es el acontecimiento deportivo de mayor importancia en los Estados Unidos. El hecho de que en la actual coyuntura Bad Bunny sea la figura artística fundamental es una manifestación reveladora de la penetración de su música, pero también la validación de un issue, como dice el norteamericano, que tiene que ver con la migración. Él acaba de hacer 31 conciertos en Puerto Rico, en el Choli, que es un techado importantísimo, y en esa dirección él reventó Puerto Rico. Yo estuve, no en el concierto, sino visitando a mis suegros. Y la transformación que generó en la economía puertorriqueña es significativa. O sea, es un fenómeno musical. Además, tiene un discurso crítico respecto a la situación migratoria. ¿Por qué? Porque los puertorriqueños son ciudadanos norteamericanos, pero no es que estoy de acuerdo con el criterio, pero muchos consideran que tienen un tratamiento de ciudadano de segunda categoría en esa dirección. Entonces, él ha tenido unas críticas profundas. Yo lo invito a ustedes que vean dos trabajos de él. Uno se llama Turista, buenísimo, y otro se llama Lo que pasó en Hawái, que es una crítica. Y él pone en contexto lo que posiblemente pasaría en Puerto Rico. Pero retomando el tema. Frente a ese acontecimiento, cuando se activa el botón de emergencia respecto a Super Bowl, yo creo que es una alarma. Es un factor de alarma. Y en esa dirección, yo quiero decir lo siguiente con mucha responsabilidad. En los Estados Unidos ganó una opción electoral que era la que deseaban los norteamericanos. Yo soy muy respetuoso de la legitimidad democrática. Hay políticas migratorias que evidentemente desde esta perspectiva a lo mejor no nos agradan. Pero déjenme recordarle que el político norteamericano que más estimuló las deportaciones se llama Barack Obama, que es un político que yo admiro. Lo que hacía él que la desarrollaba en el marco de un protocolo. Entonces, con ese tema yo quiero ser consistente. Porque cuando aquí, en la República Dominicana, definimos políticas migratorias, no podemos tener un discurso dual. Allá no nos gustan y aquí sí. Sobre todo en el caso mío que he tenido que ir a la UIT a defender posturas del gobierno dominicano. Yo estuve los otros días en la OEA y frente a mí una funcionaria de Derechos Humanos de la OEA hizo un pronunciamiento que tuve que pararme y explicarle. Entonces, hay una ambientación respecto al tema migratorio con características diferentes. Porque cuando tú te juntas con un norteamericano, si es liberal y te dice discrimination en República Dominicana, no, ellos están asumiendo la discriminación desde una perspectiva norteamericana. Es que la guerra civil norteamericana fue el resultado de la guerra de secesión. Y en esa dirección los estados del norte querían preservar la esclavitud de los estados del sur. Ellos tienen una concepción diferente a lo que es la relación de nosotros con Haití. Pero debo de admitir que se ha construido un relato, una narrativa desfavorable a la imagen de República Dominicana en los foros internacionales. Entonces, yo quiero ser en eso consistente. En el caso específico de Medio Oriente, mira, la administración norteamericana, en términos de su política exterior, si bien es cierto, hay un canciller, Marco Rubio, que entiende el fenómeno de América Latina, es evidente que el arquitecto de las acciones en materia de política exterior, como pasa en la República Dominicana, es el presidente de la República. Y el presidente Trump, él consigue resultados favorables. Tú puedes discutir la forma, el procedimiento, pero él consigue resultados favorables. Y si él es capaz de construir una paz mediana en Medio Oriente, yo creo que él va a conquistar un lauro importante. Repito, tú puedes tener discrepancia alrededor de la forma, pero si él en el fondo puede conseguir eso,
es un gran logro. En ese contexto, Guido, la decisión de las Naciones Unidas con relación a Haití, ¿cuál sería la tendencia? Porque es un enunciado hasta ahora.
Sí, pero más que Naciones Unidas fue el Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad.
Que tomó una determinación.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo no soy un apologista, pero creo que ese mérito hay que imputárselo, computárselo, asignárselo al presidente de la República.
Obviamente.
Que en los foros internacionales ha sido insistente con el tema, diciéndole, miren señores, el tema de Haití no es un tema de nosotros, es de la comunidad internacional, y en esa dirección eso se va a traducir en 5.200 nuevos miembros de fuerzas pacificadoras en Haití, y que la aspiración de nosotros como pueblo, como país, es que el curso de la institucionalidad democrática vuelva al carril correcto en Haití. Ellos en teoría habían proyectado este Consejo de Transición, elecciones para diciembre. Dios los escuche. Dios los escuche. Pero yo creo que es un paso importante y la contribución de la República Dominicana ha sido significativa.
¿Y dónde van a salir esos militares?
¿Dónde van a estar?
¿De dónde van a salir? Porque que son 5.000.
5.200.
Sí, ¿quién lo va a poner?
Bueno, el financiamiento literalmente es de los Estados Unidos.
¿Únicamente?
Va a prevalecer el interés norteamericano. Eso es ciencia ficción decir lo otro. En ese mismo orden, aunque se visibilicen las fuerzas de Kenia como cabeza visible de esa acción de tropas, es evidente que también otros países van a hacer una contribución. Pero a mí lo que más me altera en términos de presunción es el hecho de que no termine construyendo la carretera de la paz. Porque todos queremos una pacificación en Haití. Todos queremos que las bandas criminales no sigan controlando Haití. Y en el caso específico de la República Dominicana, la puerta inmediata de flujos migratorios es el país. Y yo quiero decirlo sin que la franja liberal y progresista me ponga fuera de contexto lo que voy a decir.
¿Qué cosa?
Pero en la República Dominicana no hemos tenido tiempo para construir una agenda respecto al caso haitiano, salvo la buena voluntad de tres expresidentes y el actual presidente de la República. Nosotros siempre abordamos el tema haitiano de manera inmediatista. Entonces, la última vez que aquí se formuló una política efectiva en materia de relaciones con Haití fue el resultado de Jean Trey Mars y Manuel Arturo Peña Valle.
Uy.
Hay un libro que se llama La República Dominicana y la República de Haití, que pone en contexto esa discusión. Entonces, lo otro ha sido el inmediatismo, la reacción, el conflicto, la manipulación política en coyunturas determinadas y un discurso radicaloide de un segmento del liderazgo político haitiano que está construyendo sus posibilidades sobre la base del odio a República Dominicana.
Que o sea, de parte justo y parte la manipulación.
Sí, 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 sí.
¿Qué participación tú piensas que debería tener? Porque obviamente ya lo hizo el presidente Abinader, como tú bien lo dices, y lo sabemos todos, llevando el tema de Haití a los grandes foros internacionales y clamando por una integración de la comunidad internacional. ¿Hay alguna participación que pueda tener la República Dominicana para facilitar lo que podría ser este tránsito hacia la pacificación de Haití?
No, la voluntad la ha evidenciado el presidente y el gobierno. Nosotros tenemos un buen canciller, ultra bien conectado en los foros de Washington. Yo creo que a la hora de que pasemos balance de los buenos cancilleres del país, este es uno, Roberto. Bien conectado, fluidez idiomática, conoce culturalmente Washington. Entonces, él ha hecho un ejercicio interesante.
Yo, de hecho, estoy sorprendido, Guido, que siendo el presidente Abinader un presidente de ala conservadora, haya manejado en este tramo, porque al principio hubo cierto manejo con el tema del canal y eso, pero yo estoy sorprendido del manejo eficiente de este tema, inclusive la capacidad de maniobrar políticamente para juntar a los otros tres expresidentes. La primera vez que
yo recuerdo... Quiero que tú me invites a un programa para que hablemos del pensamiento conservador, el presidente y el PRM y la sociedad dominicana.
Muy bien.
¿Te lo puedo explicar? ¿Tú me permites?
Sí.
Ok. Mira.
Que vamos para los chinos.
Yo no tengo tema prohibido.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Mire, producto de las características de la confrontación ideológica, y es un rasgo de la Guerra Fría, el mundo se ha dividido en etiquetas. Derecha, izquierda, conservador, liberal, progresista. Ahora, en un mundo desideologizado, yo creo que los parámetros para medir la conducta de la persona no pueden ser sobre la base de las etiquetas de hace 30 o 40 años. Por ejemplo, yo me considero una persona de pensamiento democrático y liberal. Ahora, en materia de política fiscal, yo tengo criterios conservadores en materia de política fiscal. Yo creo que la noción de un Estado dador hay que revisarla. Y eso no se corresponde con mis consideraciones de carácter liberal. O sea, Clinton fue el político norteamericano que limitó las políticas sociales de welfare siendo liberal. Eso no es así. Y hay gente que tiene pensamiento conservador, Piñera en Chile, y respetó reformas fundamentales. Hay mucho de manipulación. Entonces, en el caso del PRM, el PRM tiene segmentos conservadores que se han estacionado en la dirección del partido. Pero la base social del PRM no es conservadora. Con Pacheco, con Carolina y con Paliza, yo hice una conversación, digo, discusión entre nosotros de la mejor manera posible. Intercambio de ideas. Respecto al tema del pensamiento conservador. Yo he dicho, mira, la sociedad dominicana se ha hecho conservador. La sociedad. Y por vía de consecuencia, tú ves que en el partido hay un predominio del pensamiento conservador. Ahora, eso no interpreta el criterio de la mayoría de los PRMistas. Y le dije a Alfredo o a Carolina, Carolina, ¿dónde tú sacaste más votos? ¿En los barrios populares? Sí. Esa gente votó por ti, pero esa gente no endosa tus criterios conservadores. Yo estoy en una demarcación. ¿Alfredo? ¿Es de aquí? ¿Esta demarcación? Alfredo es un político popular en su demarcación. Pero cuando él dice que es conservador, no es que sus electores piensan igual que él.
No.
Entonces,
no,
claro. En el caso específico del PRM, ¿en el PRM hay un predominio conservador? Sí. Ahora, Hay políticas fundamentales del gobierno encabezado por el presidente Abinader que no se parecen al pensamiento conservador. Te lo explico. Mira, en el tema del combate a la pobreza, cuando tú evalúas resultados estadísticos, no discursos, tú dices, bueno, la pobreza general pasó de 37 a 18%. Sí, pasó. La pobreza extrema pasó de 9 a 3. Sí, pasó. Sacó 2 millones de dominicanos de la pobreza monetaria. Bien. Tú dices, bueno, esas son políticas de carácter social que tienen impacto en la gestión de gobierno, de un gobierno que tiene un perfil a lo mejor conservador. Es verdad. Tú dices, cuando llegamos al gobierno, nosotros tomamos, por ejemplo, la política de recesión social, los beneficiarios eran 850 mil y el monto era 800 mil pesos. Ahora tenemos 1.6 millones y el doble. Yo no creo mucho en las políticas sociales que sean eternas.
Los organismos dicen que esa acción es que ha frenado el crecimiento de la economía.
Bueno, pero vamos a hablar de crecimiento.
No, dice el organismo que esa distribución populista...
No.
De ayudas y de bonos y de bonos, ese asistencialismo ha frenado la economía.
Termina en populismo, pero te voy a decir lo que pasa. Es que en América Latina, en la década de los 80 y 90, de la década perdida, cuando los organismos internacionales dijeron, mira, hay que hacer una compensación social, muchos políticos usaron las políticas sociales con un interés estrictamente electoral. Pregúntale a Lula, y Lula no es de derecha, es de izquierda. Pregúntale a los Kirchner. La única vez que el Fondo Monetario Internacional hizo una crítica pública, documentada, fue el gobierno de Kirchner, que modificaba las bases estadísticas para decir que la economía iba bien. Yo tengo la hija mayor mía, ya está en España haciendo su doctorado, pero estudió en Argentina, cine. Y me dijo, papá, Macri va a perder. Yo le dije, pero ¿y por qué va a perder? Me dijo, muy fácil, el 80% de la provincia de Buenos Aires, el 80% tiene la energía eléctrica subsidiada por el kirchnerismo. Y cuando llegó Macri se la quitó. ¿Cuál fue la reacción? Votaron por el kirchnerismo. Es decir, hay mucha manipulación en términos de las políticas sociales, pero en el caso específico, por ejemplo, yo vuelvo y te digo, yo creo que los programas de recesión tienen que ser limitados.
Están desbordados en este gobierno.
Dos años, y en el trayecto te doy un entrenamiento para que tú tengas la habilidad, la capacidad, la formación de irte al mercado. ¿Tú quieres que te recuerde cuándo se desbordó una política social?
¿Cuándo?
En el PM. El Programa Eventual Mínimo de Empleo. ¿Tú sabes quién era
Lee
presidente?
Chauti.
¿Tú sabes quién era presidente?
No me acuerdo.
Ah, está bien.
Mira, Guido.
El 96-2000.
Mira, claro. Guido.
No, que Leonel Fernández dijo que él debería pagar antes que matar. Públicamente dijo.
Sí, sí, claro.
Porque Guido dice que tú sabes quién era presidente.
Sí. Lo que pasa es que aquí, en este país...
Pero no me lo pregunté a mí, Guido.
No, pero estoy haciendo como ejercicio entre amigos. Bueno, no, nada. Es que en este país, aquí hay un Alzheimer selectivo. O sea, tú ves a la línea fundamental de la oposición, que tiene que hacer oposición, que eso es bueno, eso es saludable, diciendo cosas, y uno cree que yo gobernaba en Suiza, ¿era? Entonces tú dices, pero ven acá.
Pero ese es su papel de oposición.
No, qué bueno que lo hacen. Pero eso tiene que conducir a una discusión racional, estadística. Yo, por ejemplo, escucho a los amigos del PLD diciendo, están manipulando cifras. ¿Quiénes? ¿Ustedes? No. El mismo gobernador del Banco Central, cuando Héctor Valdés era gobernador, ¿quién era gobierno? Era el PLD, la Fuerza del Pueblo. Hoy Fuerza del Pueblo. Entonces, el argumento estadístico que ustedes usaban tenía al mismo gobernador de hoy. Entonces, la política dominicana requiere mayor rigurosidad.
Guido, me preocupa algo con relación a los chinos en la República Dominicana. Ahora salió la información de hoy que también los textileros, creo que vi un titular, le entró Yayo de que va a perseguir, va a llevar la guerra a los chinos. Entró el de Proconsumidor, Eddie Alcántara, de que van a... Entró el del MIBEP, de que le cerró los negocios por inspecciones de construcción. Le entró también ahora a los textileros. Definitivamente le van a hacer caso a la embajadora que viene para acá, de que viene a abrir la guerra al Partido Comunista Chino aquí.
Vamos por parte.
Que viene a combatir el Partido Comunista Chino.
La influencia.
Vamos por parte, porque yo... estoy a la cabeza de un sector que tiene un tema al respecto. Pero vamos a dividir la cosa con racionalidad. La realidad económica dominicana es que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. 80% de las exportaciones dominicanas tocan terreno en los Estados Unidos. Y por vía de consecuencia ha sido nuestro socio comercial histórico. No tiene que ver con la actual coyuntura política. Peor aún. El año pasado, 10.500 millones de dólares tocaron la economía dominicana. 80%, ¿sabe dónde llegaron?
De Estados Unidos.
De Estados Unidos. Sí. Y Nueva York concentra el 55% de ese envío. Nosotros tenemos una realidad sumada a una diáspora. Casi 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos. Tú vas a City College y los dominicanos encabezan los procesos de inserción universitaria. Eso es una realidad.
Sí.
Ahora, eso no implica que en materia comercial el gobierno dominicano tenga una actitud restrictiva o persecutoria de ningún sector.
Es muy evidente, Guido, ¿eh?
Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de
la... estoy mencionando casos específicos.
Pero en el caso de las telefónicas, quiero decirte lo siguiente. En la República Dominicana, la data es el petróleo del siglo XXI. La data.
Guido. Acuérdate que el presidente le dijo, comenzando el gobierno, no miren para telecomunicaciones a los chinos, ni miren para la Bahía de Manzanillo, okay, ni miren... No me acuerdo
qué otra cosa. En el sector de las telecomunicaciones, el 80% de la data es China.
¿En nuestro país?
Sí. Es contrato con compañías chinas. Ahora, nadie puede entender que si nosotros tenemos como socio comercial fundamental los Estados Unidos, las políticas esenciales no se hagan pensando donde hay un mayor nivel de rentabilidad.
¿Pero tú sientes que hay influencia del Partido Comunista aquí en los sectores de la República Dominicana para que...
¿El Partido Comunista Chino?
Sí.
No, mira, lo primero es que en China lo que es un capitalismo de Estado. No nos volvamos locos. Los componentes de carácter ideológico no tienen razón de ser en la actual coyuntura. Y China es eso, un capitalismo de Estado. Y ellos lo que van a rentabilizar, su política de expansión en la inversión en toda América Latina comenzaron desde Chávez. Porque para explicar el fenómeno de expansión de los partidos políticos de izquierda que ganaron por la vía electoral, hay que hablar de commodities, expansión china y sobre todo las cosas del precio del petróleo. Esos son elementos fundamentales. Pero cuando tú estableces la relación de la inversión china con la norteamericana es ultra superior. Y lo lógico es entender que un gobierno como el nuestro, que requiere de inversión. Mira, yo oigo a los amigos de la oposición hablando, que están en su derecho.
¿Y lo vamos a espantar la inversión china, entonces?
No.
¿Estamos espantando, la parece?
Bajo ningún concepto. Óyete, nosotros vamos a establecer...
Pero al ritmo que vamos, sí, al ritmo que está actuando el gobierno, si me... va a espantar la inversión china.
Pero vamos a la estadística, no a la especulación.
Yo estoy especulando.
El primer semestre del año...
Yo no estoy especulando.
El primer semestre del año, la inversión en la República Dominicana fue de 2.800 millones de dólares. Vamos a terminar con 4.700 millones. ¿Tú sabes cuánto es el monto de la inversión norteamericana? 65% de esa inversión. Tenemos que cuidarla. Oye, ¿dónde colocamos la zona franca nosotros?
Sí, hay que cuidarla, allá. Pero ¿qué hacemos con los chinos? ¿Lo entramos a patada?
No. La intención del canciller y del gobierno es entrar a patada a nadie. Nosotros somos un país abierto a la inversión.
Y de repente el MIBE se puso clarividente. Oh, encontró todas las tiendas chinas.
Pero yo te invito.
Y no.
Yo te invito a que traigas aquí a Carlos Bonilla y te dé la explicación, porque mi jurisdicción es Indotel.
Hablando de Indotel, Guido, dos preguntas. Ay, que me encanta escucharte. Dos preguntas. Ya te tienes que ir. Dos preguntas. Tiene que ver. Vi algo que me preocupó: un acuerdo que firmaste con Pochi Familia por 40 millones.
¿Y tú crees que eso es verdad?
No, pero explícame, porque yo lo leí. Y entonces, otro tema.
Solo en un país como
pero
este.
Pero espera, déjame
ustedes
terminar.
Ustedes le dan razón de
decirlo. No, pero permítame
que te responda. Solo en un país como este, okay, ustedes le dan razón y cabida a una rata basura de las redes sociales, sometido por mí en los tribunales. Con 4 condenas. Pero en este país hay un proceso rastrero de la opinión pública. Pero ¿cómo el que me conoce a mí cree que eso es así? Se parece como cuando yo estaba en el gobierno anteriormente, que decían que yo tenía un hotel en Cuba. ¿Tú sabes cómo terminaron lo que me dijeron eso? Condenado por la Suprema Corte de Justicia. Y a ese yo lo voy a condenar a la Suprema Corte de Justicia también. Lo que pasa es que aquí, hay un proceso de banalización de la opinión.
Guido, pero se firmó un acuerdo con la... sociedad de que maneja Pochi Familia.
No. Déjame hacerte una explicación, porque un servidor público tiene que explicar las cosas.
Sí.
En el Indotel, no Guido, el consejo del Indotel, porque el 90% de la gente aquí en este país opina sin fundamentos. Uh-huh. Indotel es un órgano colegiado, ¿estamos claros?
Sí.
Y se decidió desarrollar una política respecto al tema fronterizo, que se llama Soberanía 4.0,
okay,
que tiene como intención y fundamento un estudio que pagó Indotel sobre el tema de que del nivel de interferencia, porque en los 27 años de Indotel, ningún presidente de Indotel había tenido los pantalones de enfrentar el tema de las interferencias. y se combinaron tres componentes, el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y de Indotel. ¿En qué interés? De autorizar la potencia de las emisoras para que operen. Vayan a la frontera. Yo el sábado estaba en Jimaní con unos técnicos mexicanos resolviendo el tema de la interferencia.
Lo vimos.
Bien. Entonces, en los esquemas está inversión en publicidad. ¿Tú sabes cuál fue la inversión que hicieron todos los gobiernos en publicidad en el sur? Largo. 3% del presupuesto. 3. ¿Cómo puede ser rentable una emisora en Independencia, ¿verdad? O en Partido de Jabón, sin recursos? No hay rentabilidad. Entonces, las interferencias en el resultado de que la potencia ahí tiene era más alta. Entonces, en esa combinación de elementos hay un tema de competencia cultural interprovincial, de música. Por ejemplo, el estudio determinó que en el sur son más propensos a la bachata, en la línea a la música típica. Entonces, lo que estamos llevando es eso. Iván Gatón, historiador, tú lo conoces perfectamente. Sí, claro. Ramón Emilio Colombo, tú lo conoces perfectamente. Claro. Entonces, ¿y tú crees que es verdad que yo le voy a dar unos cuartos a Poche? Pues es que este país es así.
Qué lamentable.
Este país es así.
Lamentable. Los planes, hemos visto mucha información, Guido. Tú generas una información hoy, mañana generas otra, y mañana generas otra. De repente descubrimos que Indotel tiene tantas áreas. ¿Cuál es tu próximo proyecto en términos institucionales?
Bien, nosotros tenemos dos cosas que anunciar. Primero, la que tiene una importancia capital, telemedicina.
¿Telemedicina?
10 hospitales del sur, no tengo que explicarle el sur a ustedes, pobreza, exclusión, van a ser insertados en una red de telemedicina. Uno. Dos. Yo voy a Nueva York el jueves con la directora de ABA, la Asociación de Bancos, porque a partir del 1 de enero las remesas van a ser grabadas. Y la única modalidad de excluir ese gravamen tiene que ver con qué, con las transacciones de carácter digital. Lamentablemente, solo el 14% de la gente que envía remesas a la República Dominicana lo hace de manera digital. El resto utiliza el método ortodoxo. Y nosotros vamos a generar una etapa de formación a través de los consulados para que, junto a la Asociación de Bancos, orientemos, eduquemos, bien formemos a la gente para evitar que le cobren ese 1%.
Ese 1%.
Y además, vamos a entregar el 1 de diciembre el nuevo edificio.
Pero no entendí bien lo de los hospitales y la telemedicina del sur.
No, ¡oh! Eso es muy fácil. Pues ya tú eres un popi. Tú estás aquí en la zona. Si a ti se te rompe un brazo en Paraíso, ¿sabes cuál era el hospital ortopédico más cerca? ¿Cuál era? Darío Contreras.
Darío Contreras.
Entonces tú, a través de telemedicina, no tienes que salir de allá para acá, porque tú puedes ser consultado. En el caso específico, vamos a enfatizar en el tema pediátrico. Pero para que tú veas cómo la herramienta tecnológica es un aliado fundamental en la solución de los temas de salud.
¿Y la brecha digital en el sur, por dónde anda? Porque
hay que global. Ahí conectamos 42 comunidades, 125 mil personas. Por ejemplo, ¿tú sabes cuándo la gente en Tabalarriba?
Sí, yo sé.
Pudo usar el iPad que le mandó su prima de Barcelona, ¿cuándo? Ahora que se lo conectamos. ¿Tú sabes cuándo, por ejemplo, en Hondo Valle, el destacamento policial supo que los antecedentes a tiro de un clip podían garantizar la persecución de quien cometió un delito en Michi y se fue para allá? Ahora, entonces, vamos haciendo las cosas.
Guido, ya finalmente para despedirte, circuló un, vi como un sondeo que me llegó anoche y entonces creció la Fuerza del Pueblo, tiene 41, bajó el PRM, en segundo lugar está el PLD con... No, como organización
Guido,
con un 8
y
ninguno, o que no sabe por quién va a votar, con un 15. ¿Qué opinión tú tienes rápidamente? Así.
No, que me gusta los lunes comenzar con chistes. Eso me alegra la semana.
¿Es un chiste esa encuesta?
Por favor, miren señores, ustedes tienen una gran responsabilidad respecto a la concepción cómplice de la comunicación en la República Dominicana. Aquí cualquier charlatán irresponsable, así como sube un comentario en las redes, dañino, ustedes se hacen eco de eso, porque hay un proceso de posicionamiento y partidarización de la opinión pública. Esas encuestas no tienen ningún tipo de rigurosidad, primero. En segundo lugar, la utilizan como una campaña de posicionamiento. Y en tercer lugar, el que a 3 años de las elecciones cree una encuesta, es como el que va a buscar lealtad en un protíbulo, hermano. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ahí no hay ningún tipo de rigurosidad. Y a mí me apena que gente inteligente recurra a eso.
Como Monclú, ¿verdad?
No, él no se refiere a mí.
No.
A los que lo ponen a circular.
No le den el juego a eso.
Sí, mi hermano,
gracias, Guido. Gracias, Guido. Reconocer, Guido, que yo te decía, creo que te decía en privado en estos días, y lo voy a decir público, que habrá dos referentes con relación a Indotel. Varguita, José Rafael Vargas.
Buen amigo mío.
José Rafael Vargas y ahora Guido. Lo digo públicamente porque creo firmemente en que tú estás poniendo una nueva manera de evaluar para qué sirve Indotel. Te lo digo con toda honestidad.
Gracias.
Porque está siendo un resultado impresionantemente efectivo. Gracias, Guido.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Editorial de Teleradio América, El Político Ingrato. Hay políticos, muchos, que han hecho de la ingratitud, después que están en el poder, su estilo, nefasto, porque es el germen de su caída. El político ingrato olvida, no agradece los favores y apoyos recibidos, los ignora, traiciona, se aísla y traza el camino de su autodestrucción. Porque al político ingrato, cuando sale del poder, lo dejan solo. La ingratitud en la política dominicana es frecuente.
El político que hoy es ministro o tiene un alto cargo no coge el teléfono, la agenda, la reunión, el abrazo del que no era aliado y ahora es, importa. El adulón, el lamebotas, es sustituido por la orientación y el consejo sincero. Al político ingrato dominicano lo vemos salir del poder y termina, en muchos casos, en la barra de los tribunales. Es un comportamiento que se repite siempre. Escalan una posición en el Estado y luego olvidan. Sabemos de sobra quiénes son. La época de la simpatía ya se acerca. El político ingrato sonríe en la oposición y se esconde cuando llega al poder para no extender la mano de quien le dio de comer.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flotes toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis.